El interés en las redes sociales en nuestro país ha crecido estrepitosamente en los últimos años. Las miradas de los actores mediáticos, políticos y académicos se dirigen recurrentemente hacia este nuevo espacio digital, pues es allí donde ahora confluye una gran parte de la población para comunicarse, organizarse y actuar, ya sea en temas políticos, económicos o culturales. Sean bienvenidos a Redarquías, un espacio para dialogar sobre los vínculos que existen entre Internet y la sociedad en Bolivia. Un saludo a todos los oyentes. Sean bienvenidos al primer número del podcast Redarquías del Laboratorio de Tecnologías Sociales. El tema que discutiremos hoy es el meme como objeto de estudio. Para ello nos acompañan dos importantes investigadores bolivianos, María Teresa Segada y Marcelo Guardia, autores de dos libros para comprender la influencia del Internet en la política. Estoy hablando de la vida política del meme y de la historia política en memes. Marité, Marcelo, buenos días y gracias por aceptar la invitación al podcast.
Gracias,
Hola, Valeria,
buenos días.
Que nos convoques a tu programa y estamos a tu disposición para tus temas de interés.
Muchas gracias. Bien, la dinámica es la siguiente. Hemos planteado una serie de preguntas que nos ayudarán a abordar los memes como objeto de estudio. Pero primero, conozcamos un poco más a nuestros invitados. Marité, Marcelo, ¿podrían contarme un poco sobre su experiencia personal con los estudios de Internet? ¿Cuándo comenzaron a prestarle atención al Internet y por qué?
Sí, gracias. Yo he tenido mis aproximaciones iniciales al tema de Internet hace varios años, porque como la docencia esto me facilita porque normalmente hacemos trabajos de investigación con los estudiantes de temas de comunicación, porque yo doy clases de metodología en la carrera de comunicación, entonces ahí estamos como que obligados a hacer investigaciones sobre este tipo. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también mis preocupaciones porque la red de Internet es un tipo y un sistema de comunicaciones que ha generado un ecosistema mucho mayor ahora, que obviamente es muy diferente a la comunicación y a los sistemas de información que teníamos antes de la red Internet. Por tanto, esa transición que hemos tenido la suerte de vivir gracias a nuestra edad, porque somos personas que hemos nacido el siglo pasado y hemos visto, o sea, ese cambio, siempre me ha llamado la atención. Entonces, este análisis del meme hace parte de esas preocupaciones.
Bueno, en mi caso, por una parte, la vida cotidiana me ha llevado a interesarme por Internet, porque con el trabajo que hago de investigación en ciencias sociales, uno siempre anda curioseando todo lo nuevo, todo lo que aparece, ¿no? Y esas han sido mis primeras conexiones. Y luego la política me ha acercado al Internet, ¿no? Es decir, yo no hago política, pero estudio la política. Y cuando te vas dando cuenta de que estos mecanismos, estas herramientas nuevas, se van convirtiendo en un elemento importante para entender lo que está pasando en la realidad, es que no puedes dejar de abordarlas. Y hace unos 3 años nos asociamos con Marcelo y además con Alex Ojeda para trabajar una investigación sobre cuál era el impacto, cuál era la importancia que tenían estos dispositivos. En realidad fuimos achicando nuestro objeto de estudio, ¿no? Digamos, el Internet y la política. Luego, no, entonces los memes y la política. Pero vimos que era muy grande el universo. Entonces, en esa primera investigación nos reducimos al Facebook y los memes en el Facebook, ¿no? Que era mucho más fácil de controlar y además que te daba bastante información porque casi todo circulaba por Facebook. Ahora también, pero ahora hay más medios, ¿no? Pero en ese momento, estamos hablando de hace un par de años, como que el Facebook era el lugar más utilizado y más atendido, digamos, por la política. Entonces, encontramos cosas maravillosas en esa aproximación y nos hemos quedado realmente muy ligados al tema, a tal punto que acabamos de publicar una segunda parte, un segundo libro sobre esta misma problemática.
Ahora sí, para entrar un poco más en el tema, me gustaría saber qué es un meme, por qué lo consideran como un objeto de estudio político y qué particularidades metodológicas requiere su estudio y abordaje.
Mira, hay una vasta literatura sobre los memes, ¿no? Muchos autores desde 1970, como el famoso Richard Dawkins, se han metido a analizar qué es un meme, ¿no? Y cuando tú vas al origen del concepto, te dice, bueno, viene de esta idea de mímesis o memoria, ¿no? Algo que se va repitiendo de cerebro a cerebro, ¿no? Se va transmitiendo, es algo que queda, ¿no? Que, digamos, impacta y se reproduce. Entonces, bajo esa idea ya otros autores han desarrollado otros aspectos, pero bajo básicamente esa misma idea, esto se asocia luego ya en pleno siglo XXI con la idea de la viralización, ¿no? De por qué la gente replica, comparte, le da un me gusta, expresa una opinión sobre algo, ¿no? En este caso, una imagen, una publicación que ya no tiene tanto argumento, es algo que en 3 segundos te está diciendo algo concreto, ¿no? A mí me parece que es una nueva forma comunicativa en términos políticos bien importante, porque está muy cargada de 2 cosas. Puede estar cargada de una deliberada intención, como que de hecho es así, ¿no? Hay empresas, políticos que contratan gente que deliberadamente hace memes para atacar a unos o para ensalzar a otros. Pero además de eso, que es real, yo creo que se convierte en un instrumento muy interesante para la propia ciudadanía, que es la que produce, yo creo que la mayor parte de memes son producidos por la propia gente, o en su caso son replicados por la gente. O sea, se ha vuelto una forma como de expresión de la ciudadanía que antes no existía, que es muy fácil de construir y que es muy reveladora, primero de las emociones, ¿no? De la indignación, de la rabia, del malestar, de la bronca que puede haber respecto a algún tema, al mismo tiempo de la solidaridad o de la compasión, ¿no? Porque hay memes que te generan esas reacciones. Está muy ligado a esto de las emociones. Y por otro lado, también está muy ligado a las posibilidades que tiene la gente en un mundo tan confuso ahora, tan controlado en muchos sentidos por el Estado. Es una forma como libre de expresión. Puede estar cargada también de mentiras, no importa. Pero más allá de eso, se ha convertido en una forma, yo diría, bien excepcional de comunicación política que hoy día está siendo utilizada en todo el mundo. Es decir, no es algo que querramos o no, está ahí y desde mi punto de vista esto como que ha llegado para quedarse como una forma comunicativa, ¿no? Depende cómo lo utilices, pero como formato está ahí y tiene un impacto muy relevante.
Bien. Es interesante cómo ha surgido esta preocupación por el meme, porque como hace un rato decía Marité, nos pusimos a analizar el Facebook, ¿no? Y un poco la dinámica política y viendo lo que ocurría, porque ocurren muchas cosas en Facebook y en las redes en general. Ahí es que detectamos que el meme era una unidad de significado, un formato que estaba teniendo un rol interesante en el debate público, el debate de la política. Y por eso que decidimos trabajarlo. Y entrar, digamos, en su lógica. No tanto con la idea de ver cuáles son sus efectos, porque eso es difícil de medir. Nosotros estamos convencidos de que se trata de un proceso de comunicación en un contexto, además, virtual, de virtualidad, de comunicación, de interacción, muy rápido, muy, muy fugaz, etcétera, en el que las personas han optado por utilizar este formato para expresar sus ideas en relación al sistema político. Y por eso nos ha parecido sumamente importante, porque hemos visto que se trata de un formato en el que con pocas palabras y con una imagen se puede decir muchas más cosas que con un artículo largo, con un artículo de 2 páginas, un artículo de opinión, digamos. Entonces, y mucho más contundente. Pero además, cuando descubrimos que empieza a viralizarse un meme, está conectando mentes, como decía Marité hace un rato. Está conectando inteligencias y está conectando coincidencias de pensamiento. O de pronto está articulando, está construyendo esas tendencias de pensamiento, lo que no es un tema menor, porque si es que nos ponemos a analizar cómo se construye la opinión pública en nuestro país, o dónde está, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión, ya no podemos encontrarlos en el sistema de medios, en el sistema masivo. El sistema masivo está controlado y además es unidireccional. Y ese sistema no permite que la gente se exprese libremente. En cambio, aquí sí. Y de ese modo, entonces, hemos visto cómo a partir de los conflictos del 21F, que fue justamente iniciado, digamos, en redes sociales, cuando se denunció la existencia de esta señora Zapata, todo ha ocurrido dentro de las redes. Todo ha ocurrido a través de una cantidad de formatos, y el más importante creo que ha sido el meme. Por eso lo hemos abordado este fenómeno, este objeto, desde un punto de vista interdisciplinario, porque Marité es socióloga y analista política, yo soy comunicador y me interesa mucho la comunicación de cultura y cultura, ¿no? Un poco me aproximo también a la antropología y hemos usado psicología, hemos utilizado varios referentes teóricos porque se trata de una forma de comunicación en la que la gente expresa un malestar, una bronca, una denuncia, un reclamo, que tiene además también un contenido de esperanza, de deseo, de aspiración, digamos, a mejores épocas, a mejores sistemas de interacción política.
Ahora ya estamos entrando más y más al tema. Hablemos un poquito del último libro que han publicado. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención en la producción de memes durante esos años tan críticos que han sido el 2019 y al 2021?
Hechos que han aparecido, como por ejemplo la existencia de la señora Zapata, han surgido, son como detonantes que permiten que la gente empiece a emitir sus opiniones de una manera muy creativa, muy rica, muy interesante, jocosa, y llena de contenido, pues que no es, como les decía hace un momento, no se trata de un contenido racionalizado, se trata de un contenido bastante visceral, bastante emocional, bastante intuitivo, rápido, ¿no? Con pocas palabras, etcétera, y con mucho humor. Entonces, yo creo que la principal característica de los buenos memes, yo diría, es eso, de que están hechos con espontaneidad y reflejan estos estados de ánimo de las personas frente a los problemas sociales que se está viviendo. Lo otro es que en el contexto político y comunicacional, y hablando de este ecosistema político y de comunicación, el problema del surgimiento de las comunicaciones de una manera más radical, más fuerte, más interesante y creativa, alrededor del 21F, ha hecho que el Estado recién se dé cuenta de que la comunicación tiene que ser hecha, la comunicación política tiene que trasladarse al sistema de redes y a no tanto concentrarse en el sistema de comunicación masiva como estaba ocurriendo hasta ese momento. Entonces, en ese contexto, el gobierno de entonces abre la Dirección Nacional de Redes y luego abre una cuenta de Twitter para Evo Morales, que empieza a emitir todos los días a partir de ese momento hasta el presente mensajes y mensajes y mensajes, de una manera, digamos, de un sentido vertical, porque él nunca responde, ¿no? Nunca interactúa, nunca dice algo sobre lo que le dicen, porque todo el tiempo manda mensajes y abajo se generan unos hilos terribles de discusiones, etcétera, y debates, hasta insultos de gente que está a favor y gente que está en contra. Ese es un fenómeno interesante, es una forma de ver cómo el sistema político se apropia de las redes y sus recursos. Pero lo más interesante fue que al año siguiente, el propio Morales, siendo todavía presidente, declaró la guerra digital. Entonces dijo, aquí hay una guerra digital, nosotros vamos a enfrentarnos y vamos a derrotar a los enemigos también con guerreros digitales. Entonces generó unos batallones de personas que trabajan o trabajarían directamente en esa línea de contrarrestar, digamos, entre comillas, la espontaneidad de la población cuando expresa sus ideas. Entonces, ahí ha habido una cantidad de diferencias. Hemos podido ver, porque claro, tú no puedes decir, digamos, este meme pertenece o rastrear, digamos, el origen, ¿no? Quién ha creado, no se puede técnicamente. Tal vez hay algún dispositivo, pero nosotros no lo hemos hecho ni hemos tenido la intención de hacerlo. Simplemente deducimos, este meme parece que ha sido hecho por la oposición, por lo que dice, y este otro ha sido hecho por los guerreros digitales, por lo que dice, ¿no? Hay muchas formas de darse cuenta, porque desde la redacción, el tipo de información, la saturación de datos, poco sentido del humor, torpeza, errores de ortografía y un montón de cosas que te permiten deducir que tiene un determinado origen. Entonces, en conclusión son los mejores. Denuncia creativa, que tiene todos estos elementos que te comentaba hace un momento, ¿no? Que, es decir, no me gusta esto, pero quisiera otra cosa, como de manera implícita se podría estar. Estábamos haciendo algunos estudios, y lo voy a hacer este próximo semestre en la universidad, sobre cómo interpretan las personas determinados memes, porque me interesa saber si los que nosotros vemos como académicos, como significado, como sentido de un meme, es posible ser, interpretado de la misma manera por la gente común. Entonces, eso sí es importante para saber cuáles son las diferencias y qué tipo de tendencias. Lo que sí, en síntesis, podría decirte que hay una variedad importante de memes, como podrás ver en el segundo libro especialmente, hay memes de todo lado. O sea, no es cuestión de pensar que el meme solamente es antioficialista, contestatario al poder oficial. También es contestatario, también es crítico frente a los otros políticos. De ahí podríamos deducir que en realidad hay una especie de desencanto del ciudadano boliviano en relación con todo el sistema político. Es decir, está molesto, el ciudadano está molesto con todos los políticos porque al final parece que la gente piensa que los políticos son lo mismo, sean de derecha o de izquierda, son lo mismo y por tanto no merecen la confianza que se podía esperar en un contexto un poco más favorable y saludable. Eso sería mi respuesta.
Bueno, vale, en mi caso, lo que me ha ayudado de crisis que ha tenido sus olas, ¿no? Como tú dices, comenzó el 2016 este declive del MAS con el surgimiento de estas expresiones de la ciudadanía en demanda de democratización, de respeto al voto, etcétera, y que ha tenido su momento de eclosión después el 2019, y bueno, todo lo nefasto que ha significado el gobierno transitorio. Todo este drama que ha sido además agravado con la pandemia, es muy interesante cómo la gente lo ha procesado también a través del humor, ¿no? Y lo que decía Marcelo, los memes son una suerte de denuncia. Lo que hemos encontrado en muchísimos memes son denuncias, maneras, digamos, de reclamar, de decir cosas que tú no puedes decir de otra manera, no tienes el medio para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante este momento, sobre todo más crítico del 2019 al 2020, la población, porque aquí no parece ser algo tan deliberado, me parece, yo coincido con Marcelo en que estos memes mucho más espontáneos, mucho más, que digamos, están mucho más vinculados al humor, a la risa, ¿no? A la broma, son generados por la espontaneidad de la gente. Pero en estos casos, ¿qué estaban expresando? Era una suerte de catarsis de la gente, o sea, como que convertir en humor una desgracia, un momento tan dramático, tal vez era como más llevadero, porque tú recibes, estás en un momento difícil, recibes un meme, te matas de risa porque está diciendo algo con lo que te sientes identificado y es como que lo replicas con gusto y te ríes y lo compartes con tus amigos. Entonces es una forma también psicosocial de hacer una catarsis. De hecho, entre nosotros habíamos abandonado un poco, ya terminó el libro de memes aquella vez y sí, seguíamos compartiendo algunos memes que aparecían siempre, pero había tanta producción de memes en este periodo más crítico que empezamos a reunirlos y de ahí ha salido en realidad el segundo libro, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está diciendo la gente a través de estos mensajes, ¿no? Por otra parte, lo que también es interesante destacar es que los memes, si te fijas, los más divertidos, los que tienen más impacto y han sido más viralizados son los que han tocado algún aspecto, digamos, algún error de los políticos. Por ejemplo, hemos encontrado en el texto varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la debilidad argumentativa, si quieres, para no ser muy grosera, que tenía Camacho en los debates, ¿no? Entonces le han hecho una serie de memes con su saco muy grande, que es escondido en una cueva, o la reticencia que tenía Arce de ir a los debates, o cuando metió la pata cuando era ministro, porque metió la pata y dijo que con 100 bolivianos alcanzaba para la canasta familiar. Entonces esos memes, se han producido memes en el momento de la elección del 2020, ¿no? O los problemas de Evo Morales con este tema de la pedofilia, o el dedazo, o esta idea de Chi de construir un salar, Las Vegas en el salar de Uyuni, no sé, pues una serie de... o García Linera, ¿no? Con esta incompetencia de hacer cálculos matemáticos. Entonces, la población toma aspectos de los políticos y yéndome un poco al plano internacional, yo me he divertido mucho con la cantidad de memes que han producido, por ejemplo, al presidente argentino Fernández, con esta su frase, ¿no? De que los argentinos habían llegado por mar y los demás somos poco menos que salvajes los que vivíamos en América, ¿no? Y ellos no. Entonces, a esos errores políticos, a esas, digamos, frases inoportunas de los políticos o actitudes que tienen, la manera que la gente encuentra de denunciar, de mostrar su malestar, es exaltando justamente esas cosas. Ahora, se cae en extremos, ¿no? Porque también se nota que en muchos casos se utiliza o salen en los memes también sentimientos de racismo, exacerba la polarización, pero no vamos a achacar a los memes que hay polarización, lo que en realidad es al revés, ¿no? Los memes están expresando una polarización que está brotando en todos los aspectos de la vida social y cultural y política del país, y los memes se han convertido en una expresión más también de esos sentimientos de los bolivianos, ¿no? Lo que también es interesante destacar, y creo que Marcelo lo dijo, es que no todos los memes son así, eso como que un coliseo, como pusimos en la tapa del segundo libro, donde la gente está ahí para matarse y para hacer escarnio del otro, ¿no? Hay muchos memes que son muy profundos, muy reflexivos, encierran realmente todo un conjunto de elementos, un mensaje a la población, incluso de autocrítica, ¿no? De hasta dónde debemos, por ejemplo, discernir en un meme antes de discernir un meme antes de replicarlo, por qué algún meme puede ser muy dañino para otros, o esto que se decía hace un ratito igual, ¿no? Que hay unos memes donde está cortada en dos la foto, por ejemplo, está Sánchez de Lozada y está Evo Morales, ¿no? Porque en ese momento donde produjeron ese meme se notaba un comportamiento represivo, igualmente, digamos, indignante en ambos personajes, ¿no? Y estaba expresando algo mucho más profundo que solo una mofa de Evo Morales, ¿no? Está mostrando que la política, en el fondo, está contaminada por intereses y no está yendo a su esencia, que es encontrar un espacio más bien del logro del bien común, de la deliberación de las diferencias, ¿no?
Bien, ahora sí vamos a entrar a la última pregunta y es algo más de proyección, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso en el estudio de memes? ¿Cómo ven el estudio de este objeto de aquí a 10 años, un año? ¿Qué es lo que falta investigar?
Si me permite, yo creo que hay varias cosas. Algunas yo creo que son de interés de otras personas y otras son, yo creo que de mi interés, y creo que en eso compartimos con Marcelo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le interesa mucho saber quién produce los memes, como que hay investigaciones que se están haciendo para ver de dónde han salido, ¿no? Cuánto pagan por hacer un meme, etcétera. Eso hay, y que tal vez sí hace falta investigar, porque hace falta saber qué cantidad de memes son realmente de los que son virales, ¿no? Producidos por estas, digamos, de una manera deliberada, y cuáles no, digamos, puede ayudar, ¿no? Pero creo que para mí, por lo menos, no es objeto de mi interés, creo que para Marcelo tampoco. Otro elemento que es importante estudiar es cómo llegan los memes a la gente. Esto que Marcelo decía que va a estudiar con sus estudiantes me parece una buena iniciativa, ¿no? Porque nosotros, desde nuestra trayectoria, probablemente compartimos con otros sociólogos, otros comunicadores y muchos politólogos la misma visión de una publicación. Pero hay otros sectores de la ciudadanía, de otras ramas profesionales o qué sé yo, de otras edades, en fin, que tienen una lectura distinta del mismo meme, ¿no? Entonces, bien interesante ver cómo la misma imagen, la misma publicación probablemente genera reacciones o encuentra mensajes distintos en una misma imagen, ¿no? Eso también creo que es interesante. Es muy difícil porque lo máximo que se puede hacer es un sondeo con algunas personas. Va a ser muy difícil hacer un trabajo como para decir los cochabambinos piensan o los bolivianos piensan, ¿no? Cosas así son casi imposibles y no sé si útiles, pero sí se podría segmentar esta indagación en las personas. Y lo otro que yo creo que hay que seguir investigando, y en eso sí yo me anoto, es seguir viendo esta conexión, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entre la producción del meme y el contexto. Es decir, tú te vas a fijar, Valeria, que hay memes que en realidad responden a realidades, ¿no? O sea, no tiene ninguna gracia un meme si no lo conectas con el momento y el personaje y la frase que dijo en ese momento determinado. Si yo te cuento un meme de hace 2 años, ya no te puede parecer probablemente interesante, pero en ese momento lo era. Entonces, yo creo que eso también hace falta seguir estudiando, esta conexión de la dinámica política y social, que es muy intensa en Bolivia y va a seguir existiendo, con esta nueva forma de comunicación, cómo se van a ir recreando estas formas para, digamos, expresar esta nueva manera, digamos, de este nuevo escenario, si quieres, también de disputa política, de reflexión política.
Bien. Yo diría que hay varias cosas que seguir trabajando. En realidad no nos hemos puesto a conversar, pero María Teresa ha dicho ahorita cosas importantes que me parece que sí es necesario dar continuidad, porque por ejemplo, hemos empezado a trabajar el meme sin pensar en esta pregunta que nos haces, que es una pregunta desafiante, ¿no? ¿Qué van a hacer después? Y de pronto hemos acabado publicando un segundo libro casi sin querer, porque hemos dicho, es importante que la gente vuelva a repensar en el rol, en este formato tan interesante, tan novedoso, porque ya no es tan novedoso, pero tan vigente, diría yo, en este momento. Yo diría que otro tema que es necesario darle seguimiento es hasta qué punto el meme va a continuar siendo ese mecanismo y ese formato de libertad, de ejercicio de la libertad de expresión. O sea, va a haber en algún momento en que el poder se va a dar modos, me imagino, de alguna forma de controlar, de intervenir, de bloquear, de obstaculizar, digamos, los flujos normales de la viralización de estos mensajes contrarios a su posición, porque tú sabes que las tendencias autoritarias ahora están como que de moda, no solamente en Bolivia, sino en varios países del continente. Entonces, lo primero que piensa las élites del poder es controlar, pues no hay que controlar. Ya varias veces Evo Morales dijo, hay que hacer que las redes sociales digan la verdad, digamos, ¿no? Como si supiera, como si lo que están diciendo las redes sociales fuera falso y que él es el dueño de la verdadera verdad. Entonces, en esa discusión yo creo que ha de haber yo me imagino que ha de haber algún tipo de fenómenos o hechos que van a tratar de controlar esto. Y en ese contexto, ver cuáles van a ser los mecanismos o las salidas creativas que la propia población va a encontrar para continuar expresando libremente sus opiniones de una manera crítica. Ese me parece que es un tema muy desafiante. Paralelamente a otros como los que también ya mencionó Marité y yo propuse eso de verificar cómo interpreta la población cada tipo de mensaje, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta y que nosotros pertenecemos todos a unas burbujas digitales en las cuales recibimos información más o menos afín a nuestras tendencias. Entonces, no sabemos lo que pasa en las otras burbujas. Por ejemplo, ¿qué pasará en el Facebook de los jóvenes, por ejemplo, de las 6 federaciones del trópico? No tenemos acceso, no tenemos idea qué ocurrirá con estos mensajes. Habrá este tipo de mensajes. Seguramente algunos llegan. Yo sé por algunas investigaciones que tengo en las provincias de Tirac, etcétera, que los jóvenes reciben memes contrarios al oficialismo y se preocupan porque dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la verdad? Entonces, hay unas dinámicas de contrastación, de flujos de verdades que se contraponen y empiezan a generar problematización en el pensamiento. Y yo creo que ahí está la riqueza de este contexto virtual, porque menos mal no está controlado, menos mal permite la libertad de expresión y obviamente se generan cosas que no tenemos cómo nosotros desde la academia determinar de una manera precisa, porque es muy difícil, ¿no? El hecho de que pertenezcamos a una burbuja, el hecho de que haya diferentes tipos de intervenciones por parte del poder ya, entonces hace que la cosa sea más compleja y más difícil de ser determinada. Sin embargo, no por ello menos desafiante y por tanto, ya pues nos vamos a poner de acuerdo con Marité para hacer algunas cosas, ¿no? Porque hay que dar continuidad con seguridad. Este es un tema que sin querer lo hemos vuelto a poner en el debate nacional. Ya nos han invitado de varios lugares, están circulando, nos han hecho entrevistas y todo esto. Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante como para poder visualizar otras líneas, nuevas perspectivas para seguir profundizando este formato y otros probablemente que vayan a ir surgiendo, porque nadie sabe hasta cuándo vamos a tener este contexto. Seguramente lo que estamos viviendo ahora no había hace 10 años y seguramente dentro de 10 años va a ser otro.
Sin duda, quedan muchas preguntas por realizarse y responderse respecto a los memes, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, cómo distintos grupos los están produciendo e interpretando, o como dijo Marité, ver esta conexión entre la producción del meme y el contexto. Pero me gustaría cerrar con esta idea que han mencionado de que el meme se está convirtiendo en una forma de expresión, en un vehículo para que la ciudadanía muestre su pensamiento político o finalmente es una catarsis ante el desencanto con el sistema de partidos y la política boliviana en general. Y con esto, amigos, hemos llegado al final del primer podcast de Redarquías. Muchas gracias, Marité y Marcelo, por la entrevista y espero que podamos reunirnos pronto en otra ocasión.
Valeria, gracias a ti y quiero felicitarlos por esta iniciativa. Creo que espacios como este van a ser muy creativos y muy lindos en el grupo de trabajo que ustedes tienen. Ojalá sigan adelante. Todo el apoyo.
Gracias a ti. Gracias, Valeria. Gracias. Muy lindo tu programa, muy interesante discusión y esperemos cuando gustes nos puedas invitar otra vez. Thank you.